UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos todos de nuevo a Triple Amenaza. Yo soy Carlos Maldonado.
Yo soy Joanes Angulo.
Y yo soy Gabriel Casañas.
Y como siempre vamos a comentar un poco de actualidad de NBA y lo último que ha pasado en la liga del último mes, las últimas semanas. Vamos a ir pasando con el guión que tenemos hoy, que es la situación de LeBron James en los Lakers. Luego comentaremos brevemente la directiva de los Lakers, su despido. Luego tenemos a Kyrie y el posible traspaso a los Minnesota Timberwolves. Pasaremos después con Zion y la situación en Pelicans, Chris Paul y situación Clippers, Oklahoma, los Picks y su posible récord histórico en la temporada regular. Comentaremos también los 5 mejores jugadores que hayan pasado en esta temporada. Y por último comentaremos los 65 partidos reglamentarios que tienen que cumplir los jugadores para optar a premios o galardones individuales. Así que bueno, empezamos, señores.
Vamos a comenzar ya.
Listo, pues.
Vamos en orden, como he dicho, y empezamos con LeBron James y la situación en los Lakers.
Bueno, pues aquí estamos en una situación complicada en los Lakers. Un equipo que ha empezado muy bien la temporada y al cual ha vuelto últimamente LeBron James, lo cual debería de ser algo bueno, pero estamos viendo una situación en la cual obviamente no está dando ni cerca de su mejor nivel, obviamente hay que tener en cuenta que tiene 40 años, pero sí es cierto que estamos viendo un poco de pasotismo por parte de LeBron James, especialmente hacia J.J. Redick, el entrenador.
Lo del otro día que le estaba llamando para darle una orden y el tío tiene que pedir timeout, ¿sabes?
Y el tío encima se queda ahí hablando con los jugadores de los Suns, o sea, una barbaridad.
Sí, sí. A ver, estamos hablando también de un tipo que, aparte de que tiene 40 años, está cobrando 52,6 millones de dólares. Y pues, normalmente LeBron es un jugador que es una leyenda, pero en esta situación, en estos momentos, parece que no está beneficiando su regreso a los Lakers. En estos momentos está promediando 16,1 puntos por partido, 4,7 rebotes, 7,6 asistencias, eso en 7 juegos. Pero la verdad es que, más allá que eso está lejos de sus estándares, son promedios de un jugador que en teoría está bien, pero sabiendo los estándares de LeBron y lo que representa son números un poco bajos y que no ha podido ayudar como se debe a los Lakers.
Sí que es verdad que ahora que lo dices son números bajos, pero ya hay que decir el factor edad. Aunque te suene ya duro, pero el factor edad influye muchísimo. Un jugador que nunca había bajado los 10 puntos por partido, la otra noche 8 puntos, pero bueno, sigue contribuyendo al equipo conforme se refiere a asistencias, rebotes. Dio el pase del game winning a Hachimura.
Eso es importante. Al final, sí. Lo importante siempre es ganar al final.
Sí.
Sí, como él dice, él escoge la mejor opción para el equipo y en ese momento decidió sacrificar un posible récord, seguir alargando su récord de partidos con más de 10 puntos a priorizar la victoria del equipo. Entonces, por ese lado, es bueno destacar que LeBron no es tan individualista como algunas personas creen.
Y bueno, comentar rapidísimamente el despido de la directiva de los Lakers, que estaban 20 años en la franquicia.
Sí, es verdad. El nuevo dueño de los Lakers, Mark Walter, que también es el dueño de los Dodgers de Los Ángeles de MLB, actuales bicampeones de la liga, ha hecho una limpieza masiva en su directiva. Esto con tal de renovar su equipo, ya que él tiene una visión más ganadora de que quiere que los Lakers en este comienzo puedan tener un equipo más ganador, más compenetrado. Y pues han despedido incluso a los hermanos Bots. Él dice que que también en sus últimos picks los Lakers no fueron tan buenos. También costó trabajo en los últimos años varias firmas. Y el actual récord de los Lakers con esas nuevas firmas es de 11-4. Entonces, Mark Walter ha decidido que lo mejor ha sido limpiar la directiva y contratar un nuevo personal.
Bueno, poco más que comentar de esta cosa, de este asunto que diga. Tampoco ha sido una tan mal experiencia, 20 años en la directiva de estos señores. Han ganado, si no recuerdo mal, 3 anillos. Así que bueno, pasamos a lo siguiente, que es el tema de Kyrie, el posible traspaso a los Wolves.
Bueno, el tema de Kyrie Irving y bueno, Dallas Mavericks en sí, ya lo comentamos bastante el mes pasado, la situación es horrorosa, siguen estando entre los peores equipos de toda la liga y están empezando ya a surgir ideas de que a lo mejor se traspasa Anthony Davis, a lo mejor se traspasa Kyrie Irving, también se han visto cosas de Daniel Gafford, directamente que van a empezar a reconstruir de nuevo a partir de Cooper Flagg, también se ha visto que han empezado también las lesiones, Derek Lively salió ayer toda la temporada fuera por una lesión de pie, así que pues hombre, está complicada la situación y por lo tanto ha empezado a salir una noticia de Kyrie Irving a los Minnesota Timberwolves.
Está Kyrie. La verdad que sería una apuesta muy fuerte teniendo en cuenta... Es Kyrie, ¿vale? Pero viene de lesión. Hay que tener en cuenta eso. Tiene ya 32 para 33 años. Y hay mejores opciones en el mercado, que las estuvimos comentando el otro día, que son como Trae Young, Ja Morant u otras pecias que tú dijiste el otro día.
Ya, también es verdad. Al final, obviamente, yo creo que lo necesita el equipo es un base. Eso es que nada. Tú ves partidos de los Timberwolves, tú ves partidos de Anthony Edwards... Y es que el tío está todo el rato siendo doblado y es que no hay nadie que le ayude.
Hay Edwards dependencia hasta cierto punto, porque sí que es verdad que hay partidos que McDaniels, por ejemplo, sale. Reed es muy inconsistente, pero a veces sale, pero necesitan un base. Claro.
Y es que luego, pues hombre, Randle te ayuda, pero sí. Tiene también los mismos problemas en cuanto le doblan también. Se mete en un lío. Gobert no le puedes pedir mucho en ataque. Es complicada la situación en Minnesota. Y yo creo que, obviamente, como te he dicho... Como hemos dicho, hay más jugadores, más opciones, Trae Young, Ja Morant, que son más jóvenes, que se puede decir que son más organizadores, incluso puedes ir a un nivel más bajo, te puedes ir a un Milwaukee, ir a por un Ryan Rollins.
También. Tú me dijiste también el otro día Drew Holiday, pero ahora que has dicho Ryan Rollins, totalmente
claro,
de acuerdo.
La idea de juventud. Para un año te puedo comprar Drew Holiday y yo creo que si lo fichan puede ser una opción increíble.
Sí, es verdad. Además, Minnesota, pues, es un todo o nada para Minnesota si de verdad quieren ir por Irwin. Y más que todo porque, tal como has dicho, necesitan un base que ayude a Edwards. Minnesota necesita de un generador de juego que apoye a Anthony y que pueda desequilibrar a los defensores rivales. Pero, tal como dicen, es un riesgo. Irwin viene de una lesión. Y si bien es verdad que antes de su lesión promediaba 24,7 puntos... tenía un 40.1% de triples, 4,6 asistencias, no se sabe de cómo va a regresar de esa lesión, si de esa lesión va a poder seguir jugando a ese mismo nivel, porque también hay un tema de edad, tiene ya 33 años, tal como habías destacado antes. Entonces, un todo o nada, puede salir muy bien o no puede salir muy bien, que digamos.
Bueno, cerrando el tema, yo creo que Minnesota, si quiere optar anillo, porque llevan un back-to-back de finales de conferencia, tienen que apostar por algo gordo y si hay que dar alguna pieza importante, llámese Randle, llámese Reed, es que hay que hacerlo ya.
¿Randle? Es que no lo veo, ¿eh?
Ya. Bueno, el otro día lo querías tirar, ¿eh? Pero bueno.
Ya lo quería tirar, pero es que depende del día, es que...
Ya, es muy arriesgado. Ahora mismo, ¿te parecerá mejor Reed?
No.
No, tampoco te parece bien Reed.
No. Es que no lo sé, tío. Es que la subjetividad es muy mala. Un día piensas una cosa y otro día otra. O sea,
siendo objetivos, Reed tiene más papeletas de estar fuera ahora que Randle.
Sí, por contrato y por nivel yo creo que es más obvio. Sí. Aún así, Randle es traspasable. Tiene un contrato que a día de hoy es bastante asequible para ir a por una estrella, sinceramente.
Sí.
Pero aún así yo creo que Reed es más probable.
Así que... Bueno, cerrando el tema que nos estamos yendo de tiempo. ¿Otra vez?
De nuevo.
Zion y Pelicans. Yo creo que todos los años aparece este tópico. Pues otra vez estamos aquí. Ha ocurrido el vídeo de post-season en verano, el típico vídeo de verano, haciendo un molinillo. Y otra vez estamos aquí. Bueno, ¿qué?
Bueno, pues... A ver, sí que me da que decirlo. Este es el primer año que yo creo que Zion realmente ha adelgazado. Vale, el tío realmente ha adelgazado. O sea,
la verdad, le ha echado corazón esta vez.
Ahora, lo que ha pasado es que el tío ha bajado muchísimo el nivel por culpa de ello. O sea, tú lo ves jugar y el dominio que tenía en el poste a la hora de entrar a canasta es que ha desaparecido. Y todo eso contando además con que las lesiones siguen apareciendo.
Otra vez, efectivamente.
O sea, que ya no es un tema de que el tío estuviera fuera de peso. Es que es un tema de que es de cristal. Es que no tiene más. ¿Y eso qué significa? Que los Pelicans, otra vez mal, y ya llega un punto que ya Zion lleva 7 años en la liga, si no recuerdo mal.
De 2019 ya va a hacer 7 años en el año que viene. Claro. Así que...
Y ya hay que empezar a pensar ya en un posible traspaso de Zion y empezar de nuevo, especialmente con los rookies que tienen ahora mismo los Pelicans.
Derrick Quinn, Jeremiah Fears, sí. Bastante bien. Y el récord, lo que has dicho, fatal. 3-22 en las alturas de temporada que estamos. No vas a optar ni a play-in. Y si tenías alguna ligera esperanza de llegar a off-season, tampoco.
Sí, sí. Y la verdad es una lástima por Zion. Porque sí es verdad que en los 10 partidos que ha jugado esta temporada tiene un promedio de 22,1 puntos por partido, 5,6 rebotes y 4 asistencias, que en teoría no son números tan malos, pero ya no se siente lo mismo. Lamentablemente Zion, que en un inicio uno lo veía como el próximo Shaquille O'Neal, bueno, desde mi punto de vista, no ha podido consagrarse ya en 7 años que lleva en la liga. No, las lesiones lo han seguido persiguiendo, ya sea por temas de indisciplina, la alimentación. Y este año, que sí es verdad que le ha echado corazón, que se ha bajado de peso, pero lamentablemente ya es un jugador muy propenso a las lesiones. Y ya los Pelicans sí es verdad que tienen que ver ya si de verdad van a seguir apostando por Zion o van a ver otras opciones. Lamentablemente Zion ya no quizás ya no sea lo que se esperaba de él anteriormente.
Bueno, para zanjar el tema otra vez, tienen que traspasarlo 100%. Ya hubieron rumores hace creo que 3-4 años que se podía ir a Knicks o algo así, pero claro, no se dio el caso, pero esta vez sí que tienen que ir a por todas y hacer un pack con este señor.
Y una pequeña cuestión para acabar. He estado leyendo que jugadores como Zion, como Luka, que han adelgazado bastante durante el último tiempo, estaban usando Ozempic. ¿Vosotros creéis realmente que se lo han currado o han estado usando estas sustancias?
El Ozempic, no, aquí no se debe acusar a nadie, ¿vale?
No, yo no estoy acusando, pero se leen cosas.
Claro, se leen cosas, pero el más propenso a poder haber utilizado Ozempic es Zion.
Sin duda.
Porque Luka no creo que lo haya hecho.
Sin ningún tipo de duda.
Así que bueno, zanjando ese tema y esa pedazo de cuestión, pasamos a Oklahoma, los posibles picks de primera ronda que pueda tener y el récord histórico en temporada regular, que puede darse el caso, literalmente puede darse el caso. Así que bueno, tenemos a Oklahoma primera del oeste, si no recuerdo mal, 23-1.
Efectivamente.
Y puede tener 3 picks de primera ronda, ¿eran?
Sí, posiblemente.
Posiblemente.
Tienen el propio suyo, si no recuerdo mal. Tienen el de los Clippers, que es el más conocido porque ahora mismo está en el top 3.
El de Utah, creo que era.
Y el de Utah, lo que pasa es que el de Utah es protegido, creo que top 7.
Sí.
O sea, y no creo que Utah esté fuera del top 7. O sea, que seguramente se iría para 2027.
Y ya está, ¿no?
Sí, por cierto, 24-1.
Eso, el de hoy ha contado.
Claro, el de hoy cuenta.
Sí, sí, 24-1.
Qué barbaridad.
Sí, muy impresionante.
Bueno, lo de los picks futuros da miedo, pero cabe la posibilidad de que solo sea uno, que va a ser uno por Clippers, o sea, 2, por la lotería que les toque a ellos en el draft. Pero tal y como está la franquicia en estos momentos y que puedan obtener otra pieza grande en este draft que viene demasiado cargado, da miedo.
Y es que además es que da aún más miedo cuando piensas que Oklahoma no es un equipo que suele hacer traspasos grandes y es que tampoco los necesita.
No,
es que es un equipo que es que la idea ya la estamos viendo durante estos años. Fichas a Isaiah Hartenstein por bastante dinero, creo que eran cerca de 20 millones, pero por si acaso tú en este último draft eliges a Thomas Sorber, porque sabes que en un momento ese Isaiah Hartenstein va a empezar a bajar el nivel, puedes traspasarlo en un futuro y tienes a un jugador en un contrato rookie para seguir compitiendo durante todo este tiempo. Imagínate eso con una elección top 3.
O sea, claro, San Presti, ya está.
¿Qué es la cosa? Y es que, tienen picks, es que no sé si siguen siendo el equipo que más tiene. Probablemente lo son.
Sí,
lo son.
Hasta 2030 hay un saco.
Una barbaridad. Y es que tienen picks, es que son utilizables. Tienen, no sé si el año que viene de los Clippers también.
De eso ya no lo sé, no lo he mirado. Pero el más polémico, por así decirlo, es de este año. Porque...
De este año. Y ojito, porque hemos hablado antes de Dallas, tienen la elección de 2028 de Dallas. Mm. Que si están reconstruyendo para ese momento, miedo da.
Por eso.
Sí, sin duda alguna. Y bueno, tal como habían dicho, Oklahoma City 24-1. También destacar a Chai G, que está poniendo números muy impresionantes, 32.8 puntos por partido, 44.3 triples, 4.7 rebotes, 6.4 asistencias. Definitivamente Oklahoma City es el mejor equipo de la liga, están dominando, es una locura. Y bueno, esto hace acordar a aquel Golden State que dominó la liga con apenas 9 derrotas. Así que, ¿será posible que el Oklahoma logre superar ese registro? Yo todavía pienso que es un poquito temprano para verlo, pero quizás cuando nos vayamos acercando más a conforme la temporada se vaya desarrollando y Oklahoma siga a este nivel, sí es posible que estemos viendo un nuevo récord en cuanto a victorias y derrotas. Yo creo que Oklahoma tiene la capacidad para romper el récord. No sé qué opinan ustedes.
Si llegamos a los 42 partidos, más o menos, es la mitad de temporada o así, y siguen por debajo de los 5 partidos perdidos, no estaría loco decir que podrían hacerse un... Joder, se me dan fatal las matemáticas, tío. Un 75-7.
Pues puede ser. Es que yo ya me creo, sinceramente, que sí. Pueden, o incluso que van a llegar a las 74 victorias, incluso. Ya no te digo 73, 74.
Sí.
Es que si no recordamos mal, los Warriors perdieron su primer partido alrededor de donde está Oklahoma, alrededor de los 24 partidos.
Sí, si no me equivoco, 25 partidos seguidos ganó.
Sí,
por ahí.
Creo que eran 25 y estará mismo Oklahoma 24-1. El calendario, hombre, obviamente, siendo el mejor equipo de la liga, da un poco igual el calendario. Siempre vas a ser superior. Pero sí que es verdad que no es un calendario complicado el que tienen.
No.
Ya han jugado contra equipos bastante complicados. Y es que ya se ha visto, es que dominan.
Es que estaba mirando el otro día que los partidos del último mes los están ganando de 15 o más. Claro. Cosa que desde la primera semana no se veía, la verdad.
Claro, de hecho antes estaba... Ahora ya se ha relajado un poco durante los últimos partidos, pero estaba la broma de que es que Oklahoma no juega los últimos cuartos. O sea, Shea...
Sí, claro.
Estuvo, a lo mejor, 8 de 10 partidos a lo mejor sin jugar el último cuarto, porque es que no le hacía falta. Él se metía sus 30 puntos en los tres primeros cuartos, Oklahoma ganaba de 20 y ya podía descansar el resto del partido. Es que sobraba.
Claro.
Ya te da una señal de lo completo que es este equipo, de lo impresionante de este equipo y lo fuerte que se prepara, lo fuerte que es este equipo y bueno...
Es que tiene... Claro, el verano pasado renovaron, si no recuerdo mal, Jalen Williams, Cason Wallace, Lu Dort creo que está renovado otra vez. No me acuerdo.
No, creo que no.
Holmgren, sí. O sea, ya tienes a 4 piezas gordas. Y a Caruso creo que también lo renovaron, si no recuerdo mal.
Claro, es que es eso.
O sea, ya tienen casi un quinteto, ¿sabes? Para hacer un equipo que pueda competir. Con piezas de banquillo, quitando a Holmgren, ¿sabes?
O sea, es una locura.
Y poco más que comentar de este equipo. A ver, lo del récord es más tema de juego que otra cosa. Ya es que ellos decían ir a por eso o no, como les pasó a los Warriors. Ya está, que decían ir a por ello o no. Que eso yo creo que se decidirá, si no a mitad de temporada, un poco más para adelante y ya está.
Claro. A día de hoy yo creo que a lo mejor no están pensando en el récord, está un poco igual. Ellos piensan en llegar sanos a playoffs, que también te digo que están jugando con muchas lesiones, hay que decirlo todo. Pero yo creo que a día de hoy están pensando en eso, en llegar a playoffs sin lesiones. Ahora, si llega el All-Star, llega marzo, y ven que realmente hay posibilidades, yo creo que van a ir a por ello.
Sí, sin duda alguna. Así que bueno, zanjando OKC otra vez. Pasamos con los 5 mejores jugadores y decir si creéis que va a seguir así o no van a seguir así.
Vale.
Tengo aquí el primer nombre, Jalen Duren.
Sí, pero sin ningún tipo de duda, además.
Un jugador ya que se ha consolidado, para mi opinión, yo creo que para la tuya también, se ha consolidado ya como de los mejores pivots de la liga, ahora que Embiid ya no está compitiendo con Jokic. Podría estar incluso top 2 o top 3.
Que está Wembanyama, tío.
Está lesionado. Déjame soñar.
Pero es Wembanyama.
Déjame soñar.
Wemby es Wemby.
Vale, vale.
Wemby es Wemby.
A mí me gusta mucho este señor, ¿vale?
Que ahora sí, que este tío, que tiene 22 años únicamente y lleva 4 años en la liga. En su momento fue el jugador más joven de su draft. Está promediando, si no recuerdo mal, 19 puntos y unos 11 rebotes.
Rebotes.
O sea, está imparable. Y todo esto sin todavía tirar triples. Que viendo cómo han evolucionado muchos pivots de la liga, puede llegar a ello.
Que está haciéndolo, ya está tirando de media distancia, haciendo gesis y todo.
Y viendo cómo están los jugadores, que hemos llegado a un punto en el que jugadores como Andre Drummond, que en su mejor momento era el anti-triple, está empezando a meter triples también.
Es verdad. O sea, qué barbaridad.
Es verdad, es que es una locura.
La evolución del juego, del juego.
Yo lo vi hace una semana y flipé. ¿Cómo está metiendo este tío triples ahora?
Sí, sí, o sea, literalmente.
Fue una locura, de verdad.
Bueno, Jalen Duren, consolidado ya en la liga. Luego, otra bestia, Jalen Johnson, triple-doble en los últimos 5 partidos.
Claro, con Jalen Johnson la duda es, ¿hasta dónde puede llegar?
Si le hacen jugador franquicia, muy lejos.
Yo creo que a día de hoy, viendo las estadísticas que tiene Jalen Johnson y lo bien que está jugando Atlanta, yo creo que ya lo pueden considerar, si no la estrella, al mismo nivel que Trae Young.
Sí.
Además, es una temporada que Trae Young, pues, está lesionado, lleva lesionado casi toda la temporada. Tampoco había dado el mejor nivel del mundo hasta que se lesionó. Llega este tío que está promediando 23-10-7. Es que son números de LeBron siendo joven.
Y lo del cuádruple doble. Este señor, lo que me dijiste el otro día, es el más propenso a poder hacer un cuádruple doble.
Está entre él y Wembanyama.
Sí.
O sea, eso no hay dudas.
Así que bueno, Jalen Johnson, otro jugador consolidado. Y otro que este nos duele un poco en el corazón. Nikhil Alexander Walker.
Me duele mucho. Está teniendo una temporada de nivel All-Star, pero es que no me lo creo.
Hombre, lo vimos el otro día. De 9 puntos a 20 puntos por partido. Buena eficiencia. Aunque los Hawks estén 14-11. Pero bueno.
Bueno, no me lo creo. Primero porque siento que Minnesota tenía un rol un poco
apagado,
¿no? Al final había muchos jugadores. No se le dio nunca una gran oportunidad. Aunque se le dio, obviamente. Era un jugador que venía de no jugar prácticamente en Utah. Y vino y fue un gran jugador de rol. Y ahora llega a Atlanta y se vuelve una estrellaza.
Sí.
Sí. Pasa de secundario a principal en Atlanta.
Cuando le dan minutos a un jugador. Aunque bueno, es que yo no me esperaba eso tampoco. Ahora lo dice que yo tampoco me esperaba que pudiera.
Que tiene 27 años. Es que ya, cuando llega a ese nivel un jugador, tú piensas, oye, a lo mejor llega a ser un buen titular en algún momento, pero no va a llegar a ser un tío que te promedie 20 puntos por partido.
Claro.
A ver, capaz está en esa temporada. Sabes que cada jugador tiene una temporada de alto nivel. Entonces capaz este jugador esté en su temporada de alto nivel. Ya si se mantiene o no, pues ya solamente el tiempo lo dirá.
Pues sí, hombre, tiene un contrato de 3 años, creo que era bastante asequible. Pero bueno, vamos a seguir pasando, que si no el tiempo no nos da. Tengo aquí por aquí, el otro día lo dijimos también, Ryan Rollins.
Me lo creo, y además muchísimo.
Sí.
O sea, muchísimo.
Jugador muy confiable ahora. Confiable. Tipo Holiday pequeñito.
Sin duda, es que además es que es de los que tiene garra, ¿eh?
Sí.
Y de los que... Encima son de estos que son mala gente, ¿sabes?
Son, o sea, mala gente.
Son, ¿sabes?, mala gente, de estos que te van a ir a matar. O sea, es que tú lo ves. O sea, literalmente lo cortaron de un equipo por estar robando en Target. O sea, es que tú lo ves y dices...
No me acordaba de eso, ¿eh?
Sí, o sea, yo me acordé del otro día.
Qué cosas, ¿no?
Sí. Pero es un tío que eso... Entre que encima es bueno, porque el tío está promediando con un 40% en triples, un 18 puntos, 6 asistencias. O sea, es que tú lo ves jugar y dices, este tío es muy bueno. Este tío no es una mentira, básicamente. O sea, que yo me lo creo.
No. Además, evolucionar el juego de esa forma, una bestialidad. Y bueno, tengo por aquí Giddy, que ya Chicago ha bajado el nivel. Ya en sí, en general, toda la plantilla ha bajado el nivel. Así que bueno.
Aún así, yo me lo creo. Porque el tío ya el año pasado dio el nivel a final de temporada.
Sí.
Este año ha empezado muy bien y obviamente pues ha sido un bajón del equipo en general. Pero yo me lo creo. Sinceramente me lo creo.
Sí, bueno, es un jugador... Fue, creo que top 6 en su draft, si no recuerdo mal. Era de esperar. Sí. Básicamente. Bueno, ya zanjando el programa con los 65 partidos que debe cumplir un jugador reglamentariamente si quiere optar a galardones individuales.
Vale, pues el tema aquí fue que esto se ideó para arreglar el tema del load management.
Sí.
Jugadores que no jugaban por tema de llegar a playoffs sanos y que no pudieran optar a premios a partir de, pues eso, 65 partidos mínimos. El problema, los jugadores siguen haciendo load management y además hay muchos jugadores que por tema de lesiones no optan a ningún premio. De hecho, tengo aquí una lista, si me permites, creo que me da tiempo.
Sí, sí, da tiempo.
De todos los jugadores, por decirlo así, estrellas, que no están ahora mismo en ritmo de llegar a los 65 partidos. Tenemos Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Víctor Wembanyama, Stephen Curry, Jalen Williams, Anthony Davis, Domantas Sabonis, LeBron James, Paolo Banchero, De'Aaron Fox, Joel Embiid, Zion Williamson, Trey Young, Tyler Hero, Jarrett Allen, LaMelo Ball, Kawhi Leonard, Ja Morant y Darius Garland. Todos ellos, a día de hoy, no entrarían en un premio NBA teniendo en cuenta los partidos que llevan sin jugar y el ritmo que llevan durante toda la temporada.
Pues sí, a ver, viendo la lista, hay jugadores obviamente que esta temporada no iban a optar a ningún galardón.
Claro, o sea, obviamente, aquí te he dicho Tyler Hero, sí, claro. Darius Garland, es complicado, pero por ejemplo, Victor Wembanyama, que era un clarísimo, sí, para defensor del año nada.
Giannis.
Candidatos para el MVP como Doncic, Giannis, si quieres contar a día de hoy a Curry.
Sí, bueno, es que más bien el NBA, ¿sabes? Claro. En este tipo de jugadores, el NBA, Jalen Williams también podría haber optado, podría optar a un NBA, Anthony Davis también, pero bueno, son jugadores en sí en general. Yo pensaba que había más estrellas.
Hombre, a ver, pocas no son, hay que decirlo,
no,
todo.
Pocas no son, pocas eso no son. Sí, pero sí, sí, sí.
Ya, es que hay varias combinaciones de jugadores que ya sea por tema de edad o porque son propensos a lesiones, y varios que están lesionados, algunos que tienen lesiones fuertes, pues ya no tienen ese riesgo de ya no ser de no optar por premios para este año. Pero bueno, son cosas que pasan. Tal como te digo, algunos temas de edad, LeBron James no te va a jugar todos los partidos tan seguidos. Va a descansar más que antes. Y las lesiones ya de varios jugadores como Wemby, pues lamentablemente no pueden optar por premios.
Pues eso. Son los jugadores más importantes ahora son Wemby, que es el que podría optar a muchas más cosas.
Y que ya le ocurrió el año pasado.
También. Luka, sí, que yo creo que no se va a perder más partidos. En la temporada que está teniendo, yo creo que va a ir a por algo gordo.
Luka lleva un tiempo que está siendo un poco propenso a lesionarse. Yo no confío en que vaya a estar todo el año sano. ¿Que acabe llegando?
Sí.
Por supuesto, puede ser.
Eso sí.
Pero no estoy seguro de creérmelo.
También, Luka es algo propenso a lesiones.
Y Giannis, yo creo que tal y como está la situación, si no hay un traspaso de cara a enero, le va a dar igual los 65 partidos.
Así es. Ahora, la cosa es, ¿cómo puedes arreglar esto? Porque en sí la idea es buena.
Sí,
para,
claro,
para que los jugadores no se pierdan partidos y no ganen premios que a lo mejor no se merecen. La idea, al menos yo en mi opinión, sería pues rebajar el número de partidos que hay que jugar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en vez de tener que jugar 65, que tengas que jugar 60 o 50, a lo mejor. Pero es que 65 es básicamente perderse 17 partidos. Que eso con una lesión de 2 meses estás fuera.
O a lo mejor reformar lo de que tengas que jugar un partido un día y al día siguiente otro partido, ¿sabes? Yo creo que también ahí está también el asunto, que sí, jugar dos partidos seguidos de alto rendimiento en un equipo top, porque si tú quieres optar a un galardón individual tienes que estar en un equipo top, sí o sí.
Claro, habría que plantearse esas ideas.
Así que, bueno, sería básicamente eso. Y vamos cerrando el programa por aquí. Señores, ha sido un placer.
Igualmente, ha sido todo un placer.
Sí, todo un gustazo, la verdad.
Así que, bueno, nos vemos hasta la próxima con Triple Amenaza.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.